Y nuestro invitado tiene 50 años, es docente de historia, integra Asamblea Uruguay, diputado por Canelones desde el año 1995. Fue recientemente designado vicepresidente del Frente Amplio, esto a solicitud del presidente de la Fuerza Política, Javier Miranda. El próximo miércoles asumirá la presidencia de la Cámara de Diputados. Estamos esta mañana con José Carlos Maía.
Entrevista central.
Buenos días, Maía. Es un gusto tenerlo aquí, nuevamente aquí en Universal. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación y un gran gusto estar aquí en vivo hasta ahora con ustedes.
Bueno, además, un momento complicado, es lunes de carnaval.
Y feliz usted, carnaval a la
si
gente.
Si bien lo veo de civil vestido hoy, no lo veo
civil,
de traje.
Soy civil, exactamente.
Lo veo más suelto en lo que tiene que ver con su vestimenta, pero trabajando porque en pocas horas va a estar asumiendo este cargo, del cual ya vamos a hablar. Pero ¿sabes qué? Antes de hablar de lo que va a ser su función como presidente de la Cámara de Diputados, le quería pedir algún comentario sobre toda esta polémica que se ha generado con el caso de Sanabria, Maldonado, en cambio Nelson, que ha tenido algún rebote a nivel político, porque obviamente está el Partido Colorado involucrado indirectamente, ¿no? Se vio involucrado indirectamente porque Sanabria es un dirigente colorado. ¿Cómo vio todo este episodio?
Y la verdad con mucho desagrado, porque en realidad es un episodio muy triste que ojalá tenga las menores repercusiones para los que pusieron plata ahí adentro, aunque yo creo que si vos pones plata ahí adentro, sabés los riesgos que tomás, porque eso no está dentro de, digamos, no está haciendo bien sus actividades. A veces, cómo las apariencias engañan, ¿no? La farándula y todo eso, el mostrarse como un gran señor, muchas veces después esconde situaciones como esta. Ojalá esta persona que ahora dice que va a volver traiga soluciones para su gente, pero realmente es como esas historias casi de que uno ve en la televisión y que son difíciles de explicar cómo se hace el primer millón, como se dice en la jerga, ¿no? Cómo se llega a ese tipo de situaciones, donde además está bien que el Partido Colorado se haya pronunciado, porque es alguien que tiene representación en su partido, es suplente de un legislador. Seguramente las demás fuerzas políticas del departamento se habrán de expresar contundente en la materia, y esperemos que en este caso las actuaciones judiciales lleguen también, como en todos, a donde tienen que llegar, a esclarecer los hechos y a determinar responsabilidades, si estas están.
Profesor, diputado.
Sí, las dos cosas.
Sanabria le ha tocado compartir seguramente a usted en algún momento, porque él asumió la banca en alguna circunstancia. ¿Le parece que este tipo de situaciones, más allá que tienen que ver con el ámbito privado, puede afectar en alguna manera cierto descreimiento que hay de la población sobre el sistema político y sobre algunas situaciones que también han afectado, sobre todo el caso ANCAP, que el año pasado fue un caso planteado por la oposición, que está en la justicia, otras denuncias? ¿Cómo evalúa usted, que está en contacto con la gente también y que hasta con los estudiantes de alguna manera, cómo evalúa que se ve el Parlamento desde afuera?
Bueno, este tipo de circunstancias siempre empeora la imagen del sistema político y del Parlamento en este caso. Y bueno, eso no es bueno para la democracia, no es bueno para la propia gente, porque Uruguay tiene uno de los sistemas democráticos más sólidos en el mundo y en América Latina, sin duda. Hay un fenómeno global que es el descreimiento en las instituciones y en la política como actividad, que yo siempre opino que eso es funcional a los intereses más conservadores, a los que no quieren que pase nada, porque, bueno, por una definición de básica, si vos te estás muy bien parado en sentido económico, básicamente no te acontecen muchas cosas, en el sentido de tenés en algunos planos la vida resuelta. Ahora, si vos tenés que sos un trabajador o estás jubilado y demás, y precisás que las cosas funcionen mejor, porque de eso depende obtener mejor calidad de vida y pelear las mejores condiciones, tener instituciones democráticas débiles complica. Siempre la debilidad democrática es funcionar al statu quo, a lo conservador, a los que tienen al poder, puedo decirlo, al poder de verdad, es decir, al poder económico. Y en este caso ha hecho mal y hace mal. Siempre también es importante el cómo te parás en el sentido del techo, cómo reaccionás, si tus reacciones son adecuadas o si sos un corporativo y en realidad tendés a defender porque es de tu palo, porque es en tu sistema y no sos crítico. Ese es un tema. Acá no hay, el problema no es solo la corrupción o fenómenos de corrupción que puedan existir, sino si vos los tolerás, si los aceptás, si los combatís y cómo te parás ante ellos.
Uh-huh. Usted como presidente de la Cámara a partir del miércoles, ¿tiene entre sus prioridades o sus tareas para hacer este año, de alguna manera, abrir las puertas del Parlamento, que en muchas situaciones se ha dado, muchas veces con otras presidencias, pero digo, tratar de que la gente, sacar el Parlamento un poco hacia la población, explicar lo que se hace, porque muchas veces desde la población no se ve con claridad qué es lo que hace el Parlamento, muchas veces se ven las sesiones y se dice, che, qué poco que trabajan, cuántas pocas sesiones hay, pero hay un trabajo de Cámara, de comisiones, hay otro tipo de actividades, pero que no llega necesariamente a la población, y muchas veces ese contacto, sobre todo en Montevideo, en el interior pasa porque los diputados van a sus localidades, pero en Montevideo no se ve tanto.
Sí, es clave. Sí, yo ingresé hace 22 años al Parlamento, y yo creo que hoy hay más transparencia que hace 22 años por muchas razones. La primera, porque hoy hay cuestiones tecnológicas, que te guste o no, tenés más acceso y la gente te filma, te escucha, te ve, te esto, te lo otro. Entonces vos tenés, quieras o no, mayor acceso a la transparencia. Dos, porque hay normas que hoy existen que antes no existían. En el primer gobierno del Frente se votó una ley de acceso a la información que incluso establece penalidades para quienes no la brindan. Cuando yo estaba en el Parlamento, si no te contestaban, no pasaba más nada. Hoy hay herramientas, no solo para los parlamentarios, sino para los ciudadanos, que te dan mayor información. Y es cierto lo que tú decís. Una de las prioridades nuestras va a ser intentar recorrer el país, estar en contacto con la gente y que se puedan transmitir más las sesiones, que se haya más acceso. Eso está bueno. Es más complejo con las comisiones, porque ahí es el verdadero motor del Parlamento, porque ahí es donde se cocina, en el mejor sentido del término, la cosa. Y bueno, estaremos viendo bien de cerca, eso va a ganar la redundancia, porque me parece que ahí hay una clave fuerte del funcionamiento, de la productividad. Lo que más tenemos que medir es la productividad en cuanto a la calidad de la misma, y en eso voy a tener que hacer yo un esfuerzo para trabajar junto a mis colegas, porque no va a depender de mí en lo personal, sino de ayudar a estimular en esa línea.
Diputado, usted está hablando justamente de cómo hacer que la población acceda a lo que sucede en el Parlamento, y una de las medidas que en algún momento se llegó a anunciar pero después quedó un poco congelada es la vinculada al voto electrónico, y por ejemplo, para que las personas sepan qué votó cada legislador. Y le pongo, por ejemplo, el ejemplo de la interpelación que tuvimos días atrás al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La resolución de esa interpelación fue en la madrugada, no se sabía qué había votado nadie, o sea, había un breve comunicado en la página del Parlamento donde decía, bueno, sí hubo tantos votos y se aprobó esta moción, pero en realidad, si yo, ciudadano...
Un comunicado que fue modificado después, claro, durante el día, por la manera en que estaba redactado.
Si yo durante el día, yo soy un ciudadano y quiero saber, bueno, a ver, ¿pero qué votó fulano? ¿Apoyó fulano la declaración de Bonomi? ¿O fue...? El voto electrónico, en principio, podría resolver eso. ¿Se va a avanzar en algún momento hacia esa medida?
Yo no lo veo ahora, porque la verdad, la vez que estuvimos ensayos fue un quebradero de cabeza, porque la tecnología que se compró en su momento era engorrosísimo ponerla en marcha. ¿Por qué? Porque vos tenés un aparatito, acá no estamos con una filmación, pero imagínense usted un celular en que vos le pasás el dedo en una parte para registrar tu huella y lo tenés que hacer en cada votación. ¿Está? Entonces, con eso vos marcabas sí o no. Nunca funcionó, para nada, era un desastre esos aparatos.
Pero no funcionaba la tecnología en sí, quedaba...
No registraba.
No era una cuestión de voluntad de los legisladores.
No, y me acuerdo que hubo hasta sesiones de ensayo en alguna legislatura y fue un desastre. Eso, la intención estaba buena, pero era muy complicado. ¿Por qué? Porque la tecnología te fallaba, vos me decís, sí, era complicado. En Uruguay vos sabés, no te es difícil controlar quién vota qué cosa en términos macro. ¿Por qué? Porque no son tantos, y mirás para un lado, están los blancos en un lado, los colorados en otro, el frente en otro, y Partido Independiente ahí, y el diputado de, digamos, de Unión Popular en un lado, los de Novik en otro, vos los tenés bien claro. Para que haya identificación del voto, tiene que haber votación nominal. Eso se puede hacer reglamentariamente. Nosotros, en el Parlamento, se utiliza muy de vez en cuando para temas muy, muy importantes, en que vos querés que quede marcado que fulano de tal votó a favor o en contra de una iniciativa. Entonces, es más moderno el voto electrónico. Ojalá se pueda poner en marcha la brevedad. Yo no lo veo en el plano inmediato enseguida.
¿Quizás para la próxima legislatura?
Capaz que para la otra sí. Les digo la verdad, yo no lo ubiqué dentro de las prioridades porque pasé por todo esto antes y era una cosa, realmente, era penoso ver eso. Capaz que en otros lados tienen mejor tecnología, más sencilla. Uruguay no tiene, por ejemplo, abstención. En otros parlamentos del mundo vos te abstenés.
¿Ustedes están obligados a votar por
no? Sí o por no. Y hay otro que se llama, tradicionalmente, el votar con los pies. Que el tipo se va de sala. Ajá. y es la manera de no marcar su votación. Pero, ya, es así. Entonces, ahora, cada vez que aumentó la cantidad de legisladoras del frente, por lo menos desde que estoy en Cámara, ha mejorado la cantidad de parlamentarios en sala, porque el quórum ha ido mejorando en general, porque son tan reñidas la diferencia entre un partido y otro.
El Frente Amplio se ve obligado a estar en sala sí o sí.
Claro, normalmente está. Es más, según me dicen mis compañeros, en la última interpelación y en otras,
ha dado quórum para que
se hiciera y el convocado, o sea, era el otro. O sea, uh-huh. En realidad debería ser al revés, ¿no? Pero bueno.
¿Y cuáles son sus prioridades? Usted decía, bueno, no puse el voto electrónico como prioridad. ¿Y cuáles son sus prioridades para, el cargo que va a estar ocupando desde el miércoles?
Bueno, la primera es tratar de hacer bien las cosas a la hora de garantizar a todos el buen debate dentro del reglamento, que sea fecundo. La gente está sentada como parlamentario o parlamentaria representando ideas y sectores de la población que eligieron. Mi deber tiene que ser que tengan todas las garantías para ejercer ese derecho que la Constitución le dio hoy a través del voto de la gente. Eso es lo primero. Lo segundo, que el debate sea lo más productivo posible. Esto es, a la larga, quienes nos escuchan, los ciudadanos o las ciudadanas, viven su vida cotidiana y son determinados en algunas cosas por algunas leyes que pueden cambiar su calidad de vida, hasta sus ingresos. Bueno, eso tiene que funcionar bien y que haya leyes de buena calidad o que se defiendan legítimamente los intereses colectivos. Y después fijé dos pilares fundamentales para trabajar en el año. Uno, la cultura, y otro, la academia. La cultura como una especie de buscar un mejor diálogo, hacer cosas en conjunto, producir una mejor sinergia. Históricamente no la ha habido en los últimos tiempos, por lo cual a veces hay como un sentimiento de ajenidad o de lejanía entre unos y otros.
Pero pónganos un ejemplo, ¿cómo sería ese cambio en lo que tiene que ver con la cultura?
Te pongo un ejemplo. Actividades culturales en espacios del Poder Legislativo, convocando población, convocando artistas, comunicando mensajes.
Que el Palacio Legislativo no sea ese monumento de las leyes que parece que está lejano de la población.
Sí, que exacto. Se visita el Día del Patrimonio.
Exacto, que vos lo puedas visitar más veces y que tengas un recital, y en ese recital haya gente que esté ahí vinculado a determinada temática.
Pero hay un lugar, hay un escenario dentro del Palacio, hay un lugar donde se puede hacer algún evento de esas características.
Solo le digo que lo va a haber.
Ah, bueno, entonces estamos hablando de que va a haber obras dentro del Palacio.
Sí, exacto, va a haber actividad cultural. Va a haber actividad cultural y lo va a haber...
La Asamblea General, yo imagino...
No le voy a adelantar más, pero le digo que va a haber actividad cultural que se va a hacer a lo largo del año y que la primera va a ser el 9 de marzo.
9 de marzo.
Y va a estar muy interesante, va a ser de mucha calidad y va a ser abierta a todo el público. Y cuando después del primero, que nosotros vamos a asumir, hasta ese momento no podemos ser público, no por misterioso, sino porque no corresponde que lo haga, vamos a convocar actividades culturales en todo el año, y creemos que eso es una especie de ventana de a la cultura en la que podamos multiplicar con un agente como comunicador que es la cultura con la gente, y ojalá podamos sacar proyectos y ojalá podamos hacer cuestiones concretas de punto de vista legislativo. Bueno, vamos a también hacer seminarios.
Ya le aviso que si va a convocar artistas, más de uno le va a venir con algún planteo y le va a decir, bueno, ¿qué pasa? María, ya que nos trajo, ¿qué le parece impulsamos algo?
Está bueno, a mí me gusta mucho la idea. Porque, ¿qué pasa? Solo el diálogo a través de la queja, la demanda o el reclamo, está bien todo eso. Uh-huh. Pero si podemos hacer cosas juntos, si podemos promover otro tipo de actividades que nos lleven a comunicarnos con la gente, que fortalezca la institución. Insisto, a partir de la pregunta de ustedes, yo creo que estas pueden ser acciones que fortalezcan a la institución como tal. Y si la acercamos a eventos con la población, vamos a hacer una buena cosa.